Ahora sí, las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Lo de ahora sí viene a cuento porque llevo una tarde fina y me he equivocado ya un par de veces en dar la hora. Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Muy buenas tardes a la gente, gente.
A veces llega un momento en que te haces viejo de repente. Sin arrugas en la frente, pero con ganas de morir. Paseando por las calles, todo tiene igual color. Siento que algo hecho en falta, no sé si será el amor.
Por una extraña razón, ayer acabé el día escuchando varias veces este tema, temazo de Celtas Cortos que se llama La senda del tiempo. El estribillo es una cosa estupenda. A veces llega un momento en el que te haces viejo de repente, sin arrugas en la frente, pero con ganas de morir. Paseando por las calles, todo tiene igual color. Siento que algo he hecho en falta, no sé si será el amor. Esta canción de Celtas Cortos dice cosas como que ha buscado los desiertos de la tierra del dolor y no ha hallado más respuesta que espejismos de ilusión. Oía una vez y otra vez el tema y veía un contrapunto, más que un contrapunto, una contradicción. Porque si echas algo en falta, si piensas que es el amor, entonces ya no te estás haciendo viejo. Todo lo contrario. Este es el sonido de un ataque que se ha producido contra el primer ministro eslovaco, Robert Fico. 4 balas parece que han impactado en su cuerpo. Estamos pendientes toda la tarde de lo que ha sucedido. Su vida corre peligro, dicen portavoces del gobierno eslovaco. Bueno, Fico tenía un perfil, o tiene un perfil político muy particular. Es un hombre muy cercano a Putin, lo admira. Es un hombre que ha criticado mucho a la Unión Europea. Es un hombre que se ha manifestado mucho en contra de la migración y de los musulmanes. Precisamente en este inicio, porque ya está, esto no acaba. O sea, ya hemos acabado con... Bueno, iba a decir que hemos acabado, pero no. Las catalanas no se han acabado porque no sabemos cuál va a ser el gobierno y si va a haber gobierno y si se van a repetir. Pero ya están aquí las europeas, estamos ya en precampaña. Ha empezado la precampaña hoy en Sevilla de los socialistas. Ya sabes que la candidata es la vicepresidenta Teresa Rivera. Ha hecho de telonera la vicepresidenta Montero. Y ya vemos por dónde va el argumentario de la campaña electoral.
Nos jugamos tanto como la capacidad de parar esa ola reaccionaria que nos preocupa mucho a la gente de progreso de este país y del resto del mundo.
El argumento o la movilización emotiva, que le dio resultado, le dio resultado en las generales del año pasado a Sánchez, es: tenemos que frenar a la ultraderecha, tenemos que frenar a los que quieren destruir Europa, queremos frenar a esa ola reaccionaria. Recordemos las últimas intervenciones de Sánchez, ¿no? A esa ola reaccionaria, ¿no?, que afecta a toda Europa. Ese va a ser el argumento, digo, o el botón emotivo que quiere pulsar el Partido Socialista en la precampaña. Lo que pasa es que no se puede simplificar. No se puede simplificar, porque aquí con demasiada facilidad hablamos de la ultraderecha europea. Y es cierto que hay una derecha radical, pero hay dos grupos parlamentarios de derecha a la derecha del Grupo Popular Europeo en este momento en Bruselas, que son muy diferentes entre sí. O sea, los dos grupos que reúnen a diferentes partidos de diferentes países europeos son muy distintos entre sí, y los partidos dentro de esos dos grupos son también muy diferentes. Ahí tenemos, por ejemplo, al partido de Le Pen, que ya no es el partido que quiere acabar con la Unión Europea como quería acabar el Le Pen padre o el Le Pen abuelo. Ahora es un partido que hace un discurso poco antieuropeísta. Y ahí tenemos a Meloni, que tiene mucho discurso radical, pero que cuando llega la hora de la verdad, pues no ha cuestionado nada a la Unión Europea. Con lo cual, hombre, será conveniente superar, digamos, la política del emotivismo, usar un poco la cabeza y, bueno, cuando nos hablen de la ola ultraderechista que está a punto de sepultar Europa, empezar a distinguir una cosa de la otra. Siempre es bueno. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
Buenas tardes. Pues mientras el primer ministro eslovaco se debate entre la vida y la muerte tras ser tiroteado, la presidenta de Eslovaquia, Susana Kaputova, acaba de comparecer de urgencia ante los medios. Hace un llamamiento a la calma de la ciudadanía. Rosalía Sánchez.
Una portavoz del hospital de Branska Bystrica ha informado que Fico respondía, que podía hablar en el momento en el que llegó al centro, pero también ha confirmado que su vida corre peligro. La presidenta de Eslovaquia, Susana Kaputová, ha hecho una declaración oficial en la que habla de la conmoción del país y en la que pide serenidad. La policía ha detenido al perpetrador y cuando sea posible ofrecerá más información al respecto. Hasta entonces, por favor, pido a todos que no hagan demasiado ruido sobre lo que ha pasado para que podamos centrarnos en lo más importante ahora, que es que Robert Fico se recupere lo antes posible. El detenido y sospechoso de intento de magnicidio es un hombre de 71 años, según ha trascendido a la prensa eslovaca, que en estos momentos está siendo interrogado.
Y estamos en plena campaña de la declaración de la renta. Comenzó el 3 de abril y termina el lunes 1 de julio. Hasta ese día tienes de plazo para presentar tu declaración, así que mucho ojo entre tanto papeleo y no olvides que hay deducciones que no puedes pasar por alto. María Bandera.
Si eres madre, tienes un hijo menor de 3 años y lo llevas a la guardería, recuerda que puedes deducirte hasta 1.000 euros con el cheque guardería. Mujeres trabajadoras con derecho a deducción por maternidad que estén cotizando y que ya comunicaran en plazo al centro la intención de beneficiarse de esta deducción, ahora solo deberán de estar pendientes de marcar la casilla correspondiente del modelo 100 de su declaración de la renta. Las que no lo hayan hecho y estén interesadas deberán esperar ya enero para comunicárselo a la guardería, que será quien presente en Hacienda el modelo correspondiente. Recuerda que este cheque incluye no solo gastos como el pago de la cuota, también los de matrícula, la preinscripción o la alimentación. Y ten en cuenta que no todos los centros tienen categoría de guarderías y que, por tanto, si llevas a ellas a tus hijos, no podrás recibir este alivio al bolsillo.
Y vuelven los ataques de orcas a veleros, son las llamadas Gladys, aunque los expertos aseguran que no son peligrosas y que su comportamiento responde más a una actitud de juego o socialización. Lo cierto es que sus embestidas pueden causar grandes daños a las embarcaciones. De hecho, hace unos días hundieron un barco en el estrecho. Martín es otro de los afectados.
Ya navegamos tranquilamente, ya almorzando, tiro automático, y de pronto notamos un impacto. Automáticamente ya vi escuché respirar las orcas, vi el movimiento y eran tres completamente, ¿no? Era un macho, una hembra y una. Y bueno, ahí estuvieron, bueno, en total fueron casi 3 horas, ¿sí? De chida, todo crujía.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, vamos a hablar con más afectados de esta situación y también charlaremos con expertos para saber cómo actuar en caso de ataque. Será a partir de las 7 de la tarde. Y 3 equipos para una plaza de descenso. Andrea Peláez.
El Cádiz es ahora mismo equipo de descenso, está a 5 puntos de la salvación y juega a las 7:30 en el Pizjuán ante el Sevilla. El Celta de Vigo, que marca la salvación, recibe a las 10 al Athletic, y el Rayo Vallecano, 6 puntos sobre el descenso, juega en casa a las 7:30 contra el ya descendido Granada. Además, hoy también a las 10 de la noche, Getafe Atlético de Madrid. El Barça juega mañana para atar la segunda plaza de la tabla. El Girona, que perdió anoche ante el Villarreal, tiene un punto menos. Y si ganan mañana por la noche los azulgranas al Almería, que ya es equipo de segunda división, podrán ampliar la renta a 4 puntos a falta de 6 por disputarse. En el Giro de Italia, 10ª etapa, segunda victoria, el sprint del velocista italiano Jonathan Milan por delante del belga Tim Merlier. En la general sigue de rosa Tadej Pogačar, 2:40 sobre el colombiano Dani Martínez. Tercero es Geraint Thomas. Y en baloncesto ya arrancan los cuartos de final de la ACB al mejor de 3 partidos. Los abre a las 8:30 de la tarde el Real Madrid Gran Canaria.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros, de Salud y Vida, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 17 grados en la puerta de Alcalá. Para mañana nos espera un día templado, parecido con al de hoy, con 18 grados de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada tan solo en la A4 en Pinto y en la M50 en Majadahonda, sentido A5. Programación especial de la Comunidad de Madrid para celebrar el Día y la Noche de los Museos. Contará con múltiples actividades centradas en disciplinas como el teatro, el cine, conferencias o exposiciones. La Casa Museo Lope de Vega, en la capital, acogerá la obra Los Locos de Valencia, y el Museo Casa Natal de Cervantes, en Alcalá de Henares, abrirá hasta la medianoche del sábado para ofrecer una conferencia teatralizada. También en la ciudad alcalaína se podrá visitar el Museo Arqueológico Regional hasta las 12 de la noche, tanto su colección permanente como la exposición temporal Cazadores de Dragones. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Quizá porque Diego nació cerca de Finisterre, se negó a creer que el fin del mundo acababa donde sus ojos ya no veían más. Y así, frente al Atlántico, mirando la línea del horizonte que separa el cielo del mar, soñó que un día daría la vuelta al mundo. Siendo joven, pensó que lo haría sobre una tabla de surf. Ahora, joven también, pero con los 50 años cumplidos, lo hace, pero subido en aviones y para salvar vidas.
Ese momento clave.
Ese momento es clave ahora.
Que yo lo meto ahí encima de la arteria. Pues, vamos ahí.
Sí.
Bien. Good. Oh. Casi acabando. Milagro. Dale, mira aquel. If we do.
If we do. Lo hicimos. Qué alegría, ¿no? Es escuchar el final de esta frase, ¿verdad? Bueno, es el cirujano torácico Diego González Rivas, al finalizar con éxito una intervención complicada de pulmón. Diego es el protagonista de una de las grandes historias que nos trae a la tarde Javi Nieves. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Una de las grandes personas que vamos a conocer. Diego nació en La Coruña, pero fíjate, quizás sea la ciudad en la que menos tiempo pasa, porque desde hace 10 años Diego viaja por todo el mundo y enseña a otros colegas una técnica de cirugía que es mínimamente invasiva, una cirugía de pulmón. Es pionero en extirpar un cáncer de pulmón haciendo una incisión de apenas 3-4 centímetros. Y lo hace con una videocirugía que le permite al paciente estar en su casa en 2 días.
Qué es tremendo esto. Bueno, esta tarde Diego González Rivas nos atiende desde Shanghái, donde son las 12 de la noche. Allí fue en 2013 por primera vez para mostrar su técnica. Decidió montar el programa de Uniportal BATS y se ha creado el centro más grande de cirugía pulmonar del mundo. Doctor, buenas tardes desde España. Buenas noches para ti allí en Shanghái.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿qué estás haciendo exactamente en estos momentos ahí en Shanghái? Cuéntanos.
Bueno, en estos momentos estoy revisando mails y a punto de ir a dormir.
¿Y qué has hecho
a lo largo del día? En Shanghái me encuentro realizando un programa de cirugía uniportal, un entrenamiento a cirujanos de todo el mundo. Durante 2 semanas... unos 18 cirujanos vienen y están con nosotros aquí para aprender la cirugía mínimamente invasiva con la técnica uniportal, que es operar con una sola incisión.
Y luego te tienes que ir a los lugares donde son estos cirujanos para enseñarles allí cómo se hace. Es decir, te estás recorriendo el mundo entero. Estás de lado a lado y nunca sabes dónde, me imagino, dónde te estás despertando. Porque esto lo tienes que hacer luego in situ, claro.
Claro, la idea es entrenarlos aquí porque, bueno, nosotros implantamos la técnica aquí uniportal, que, bueno, la descubrimos en el año 2010 en España, y luego yo empecé a viajar y, bueno, pues en China fue el sitio donde más impacto tuvo porque, bueno, aquí está el mayor volumen de cirugía y los mejores cirujanos del mundo en todas las especialidades. Entonces, cuajó mucho, la gente ya tenía mucha experiencia en vídeo y a partir de ahí se creó pues un interés enorme en todo el país. se creó muchísimo, muchísimo entusiasmo con esta técnica, y dado el volumen que tenían y la tecnología y los grandes hospitales, pues me plantearon desde aquí montar un centro para entrenar a todos los cirujanos que tenían interés de todo el mundo. Y fuimos poco a poco. Y bueno, pues en los últimos 10 años hemos entrenado ya más de 1,000 cirujanos de casi 100 países aquí. Están 2 semanas con nosotros. Y después la idea es que yo pues continúe el entrenamiento de ellos en sus países de referencia, pues para que continúen aprendiendo la técnica. Con lo cual, imagínate, pues de aquí viajo a otros países y así continuamente. Luego vuelvo a Shanghái. Y bueno, pues así es mi vida.
Bueno, tanto es así que ahí has recibido el Premio Nacional de Medicina en China, que se dice pronto. Claro, como estás contando, tú has sido el creador de una técnica que luego pues has tenido que ir enseñando a otros cirujanos del mundo. Pero es que en ese momento también, cuando creaste esta operación mínimamente invasiva para tratar el cáncer de pulmón, pues te convertiste, claro, en un referente, ¿no? Famoso en el mundo entero. Eres reclamado desde los diferentes países. Por eso estás siempre, como dice Javi, de un lado para otro sin parar. Pero es que además, trabajas muchísimo cada día. Es decir, ¿cuántos pacientes has llegado a operar en un día?
Bueno, a ver, aquí normalmente...
¿Diego? Bueno, vemos que vamos a intentar recuperar esa comunicación.
Sí, es difícil la comunicación con Shanghái, claro. Y además se nota, ¿verdad?, esa diferencia también y esa distancia que hay con Shanghái por el retraso que tiene en hablar. Pero, claro, Diego puede estar en cualquier parte del mundo, como decías, Pilar. O sea, puede levantarse en Mauritania y estar operando un cáncer de pulmón en Mauritania, o se ha recorrido toda África, toda China. Uh-huh. O sea, es un hombre que va explicando esta técnica,
sí, sí,
de país en país.
Creo que lo hemos recuperado. A ver, esperemos que aguante ahora la comunicación. No, te preguntaba, Diego, ¿a cuántas personas has llegado a operar en un día?
A ver, yo he llegado a operar en un día a 16 pacientes con cáncer de pulmón. Ha sido lo máximo que he operado en el norte de China. Uf. Operando a 4 quirófanos, ¿no? Unas jornadas maratonianas. Pero bueno, en España he llegado a operar a 22. Lo más que... sobre todo eran cirugías de hiperhidrosis, cirugía más sencilla, ¿no? Eso en Madrid lo hago. Es más sencillo, digamos, son cirugías cortas, ¿no? Pero de cáncer de pulmón, aquí en China he llegado a operar 16 pacientes en un día, aunque no es lo habitual.
Uh-huh. Oye, yo me imagino que lo más difícil, Diego, tiene que ser el estar cambiando de quirófano y de equipo constantemente. Eso para un médico tiene que suponer un estrés adicional.
Sí, eso era una de las cosas que al principio, cuando yo empecé a viajar, pues el verte solo en otros países, con otra cultura, y sobre todo enfrentándome a los casos más difíciles, porque yo cuando voy a otro país a enseñar la técnica, lo que quieren ver son cómo hago los casos más complejos, para que ellos, bueno, pues aprendan de las dificultades. Entonces, el enfrentarme a esos casos tan complejos, solo, sin mi equipo, en otro idioma, sin el instrumental, sin la cámara, etcétera, pues al principio era muy duro. Lo que pasa es que yo siempre digo que eso es como en la vida, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte. Uh-huh. Con lo cual eso me dio muchísima fuerza, eso me dio muchísima experiencia, que al principio fue muy duro, pero que ahora ya lo he superado y ahora creo que ya tengo capacidad de operar en cualquier sitio, en cualquier condición, y eso lo agradezco en cierto modo, ¿no?
Y son muchas las personas de todo el mundo, Diego, que te contactan para que valores sus casos. En muchas ocasiones es verdad que son pacientes que no tienen recursos para poder pagar la operación, el viaje. Mira, este fue el caso de Yajaira Lindo, una joven peruana que cuando contacta contigo, pues lo hace a través de Facebook. Yajaira tenía un cáncer de pulmón avanzado que ya había sido operado en su país 2 veces sin éxito. ¿Por qué este es un caso muy especial para ti, Diego?
Bueno, es un caso muy especial porque está avanzado lo que tenía. Era un tumor carcinoide, que son tumores que si se quitan se curan. Son tumores de bajo grado. Pero a esta pobre chica, pues no la supieron operar, la abrieron, le quitaron una parte del pulmón, le dejaron el tumor dentro porque se confundieron. Y luego, cuando la volví haciendo, al cabo de un año, otro cirujano la volvió a abrir y dijo que no se podía quitar, porque estaba en casa condenada a morirse, teniendo en cuenta que lo que tenía era un tumor resecable, un tumor que con una cirugía en manos expertas se curaba, pero nadie se atrevía a meterse ahí. Y bueno, la chica desesperada pues vio por redes sociales que yo había ido a Grecia a operar a una chica con un tumor parecido al de ella, pero más sencillo, y lo operé con robot allí, porque allí le querían quitar el pulmón entero y yo pues le reconstruí el pulmón con una cirugía mínimamente invasiva y no le quité casi nada de pulmón. No, perdón, no le quité nada de pulmón, le quité solo el tumor. Era un carcinoma también. Y entonces ella lo vio, como la seguía en redes, que era una chica muy conocida en Grecia, pues habló con ella y le dijo, ay, yo tengo eso. Y ella fue la que le dijo, contacta con Diego. Y nada, Yajaira contactó conmigo por Facebook. Yo le dije que, bueno, la podía operar en España, porque yo a Perú no tenía pensado ir en esos momentos. Me dijo que no tenía recursos. Y en ese momento le dije, pues mira, voy a intentar gestionarlo porque acabamos de crear la fundación y creo que puede ser la primera paciente de la fundación. Así que empezamos a trabajar en ello y lo conseguimos. Y la llevamos a España y la operamos. Y está curada a día de hoy, un año y pico después.
Pues sí, porque como estamos diciendo, es un caso especial porque Yajaira fue la primera paciente que operaste a través de la Fundación González Rivas. Yajaira, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Yajaira está en Perú, donde son aproximadamente las 11, bueno, las 11 y 21 minutos. Bueno, gracias por ponerte también con nosotros en esta conversación que tenemos con el doctor, con Diego, que te operó, que recuerda perfectamente tu caso, que fue un caso muy especial. ¿Cómo fue para ti que te operara el doctor?
¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos los oyentes. Hola, doctor Diego, que me siento bastante contenta, hola, emocionada de poder dar esta entrevista. Ya más de un año que fue la operación, ¿no? Este milagro de vida que ocurrió conmigo, de verdad, porque yo aquí en Perú estaba desahuciada. Ya era imposible poder extirpar el tumor que tenía localizado, ¿no?, en el pulmón. Y bueno, pues ahora mi vida ha cambiado rotundamente, la verdad. Vivo tranquila, no presento ningún malestar. Sin embargo, cada tres meses, pues, paso controles de tomografía, ¿no? Igual yo siempre estoy en contacto con el doctor, siempre estoy escribiéndole, porque él no solamente salvó mi vida, sino también salvó la vida de mi hijita, porque me operó estando yo embarazada. Entonces yo creo que por eso siempre va a ser un caso bastante especial.
Qué tremendo, Yajaira, porque cuentas algo que es común, yo creo, en todos los pacientes de Diego, del doctor con el que estamos hablando, y es que hay una relación personal, ¿no? No se trata de operar a 18 personas seguidas, sino de entablar una relación personal. Tú lo has vivido también, nos contabas una relación con él cercana.
Así es, yo siempre estoy escribiéndole constantemente al doctor Diego, enviándole fotos de mi bebé, ¿no?, de cómo voy yo, e incluso aquí en mi país muchas personas me han contactado, ¿no?, ya que en el hospital donde yo fui tratada, bueno, y también llevo mis controles en la actualidad, los médicos, el personal de enfermería, siempre les hablan de mí, ¿no?, de mi caso, y también de mi hermana, que fue la que me acompañó a atravesar por todo esto. Entonces, hay personas que quizás no tienen las mismas posibilidades que yo, ¿no?, de poder salvar su vida aquí en mi país, y se contactan conmigo para poder, a través de mí, hablar con el doctor Diego. Y la verdad es que es muy lamentable cuando ya no se puede hacer nada por un paciente, ¿no? Es muy, muy triste, de verdad.
Doctor, Diego González Rivas, como está diciendo, que está siempre viajando, operando por todo el mundo, intentando llegar a todo. A todo es imposible, ¿no? Pero es que encima con la fundación ayuda a un montón de gente que de otra manera no podrían ser tampoco operados o acceder, ¿no?, a una operación de estas características. Supongo que esto también es muy satisfactorio, ¿no?, para usted como médico y como persona, ¿no?
Sí, sin duda. La verdad es que esto lo llevo haciendo desde hace más de 10 años, pero ahora con la fundación tenemos pues una ayuda importante para poder tener esos recursos, esos fondos que antes no teníamos. Es decir, gracias a la fundación, pues esta chica, Yajaira, tiene una nueva vida, su bebé, porque daros cuenta de la complejidad del caso. No solo era la dificultad del caso, sino que Yajaira llegó embarazada de varios meses a Coruña. Uh-huh. Una cosa que tuvimos que decidir, fue una decisión muy, muy meditada entre nosotros, los anestesistas. ¿Qué hacemos? No podemos esperar, porque si esperamos a que dé luz, el tumor ya se va a hacer inoperable. Ahora está difícil, pero creo que lo puedo quitar. Y el riesgo del bebé está ahí, lo hicimos todo con un extremado cuidado y al final pues salió todo bien. Y gracias a la fundación pues pudimos sufragar todos los gastos para que Yajaira.
Bueno, pues la verdad es que es un caso excepcional y no será el único. Y de hecho me consta que el próximo destino es cumplir un sueño. Yo no sé cómo puedes abarcar tanto, Diego, pero ese próximo destino está en África y además con una unidad móvil para poder operar, ¿no?
Sí, ese es un sueño que tengo desde hace años. Pues gracias a la fundación, evidentemente, y gracias a mucha gente que ha donado para poder hacerlo posible. Es una unidad móvil, pues que creo que mucha gente ya la ha visto en El Hormiguero, de donde fue la presentación inicial, y que está ya de camino a África. Hoy me ha mandado unas fotos desde el barco, está ya en el barco, viajando hacia Ghana, porque el 17 y el 18 haremos las primeras cirugías en Ghana con la unidad móvil, y de ahí nos moveremos a Costa de Marfil. Y va a ser un momento histórico en la cirugía, porque nunca se ha hecho esto en el mundo, jamás. Es la primera unidad móvil construida que va a poder realizar cirugía de alta complejidad, mínimamente invasiva, y se va a hacer en África, que es donde más carencias hay. Por eso, como yo llevo muchos años yendo a África y sé muy bien lo que allí ocurre, siempre me encuentro con dificultades, que se va la luz, que no hay grapadoras, que no hay anestesista, que, bueno, mil situaciones que no os podéis ni imaginar. Y de esta manera, pues vamos a poder ofrecer a los pacientes sin recursos allí las mismas condiciones que tendrían si estuviesen operados en quirófano de primer mundo en África, o sea, en Europa, con mejor anestesista, con la mejor enfermera y con las mejores tecnologías, ¿no?
Bueno, pues les deseamos toda la suerte del mundo, que vaya fenomenal también en este reto, que seguro que sí, para que más y más gente, desde luego, pueda acceder a este tipo de tratamientos. Doctor Diego González Rivas, ha sido un placer charlar contigo. Gracias. Yajaira, gracias también desde Perú. Buenas tardes. Un abrazo a los dos.
Igualmente, muchas gracias a todos y un beso a Yajaira, que veo que está estupenda.
Está estupenda, que siga su recuperación igualmente.
Muchas gracias.
Gracias, gracias.
Un abrazo enorme. Qué privilegio poder hablar con el doctor, aunque, bueno, pues obviamente la distancia hace que no sea del todo fácil, pero aún así ha sido realmente un privilegio poder escucharle y ver esta historia de generosidad tan tremenda, Pilar, que se podía haber quedado en España, ¿verdad?, disfrutando de lo que había hecho y que vengan aquí a aprender, pero no, está recorriéndose el mundo entero para dar a conocer esta técnica que hemos conocido.
Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
¿Y nos vamos a la Mutua, Rosa?
Sí, Pilar, si tu seguro te ha subido el precio y otra vez tienes que buscar otra aseguradora para ahorrar un poco, pues no busques más. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Discusiones que empiezan de la manera más tonta, esas bobadas, tontunas por las que discutís en casa. ¿Cuáles son? ¿Qué dice la gente?
Pues tenemos un debate abierto, Pilar.
A ver.
Tenemos un debate abierto.
¿Los cajones?
Entre la gente.
No, vamos a poner entonces
de nuevo el mensaje de Llanos.
Hola, gente, soy Llanos. Hace 39 años que nos casamos y todavía no nos hemos puesto de acuerdo porque cuál es el primer cajón en una cajonera. Para mí es el de arriba,
atención,
del todo.
Atención.
Y entonces, debajo del primero está el segundo, debajo del segundo el tercero, y así sucesivamente.
Muy bien.
Mi marido considera que, igual que en un edificio de pisos, el primer cajón es el de abajo del todo, después el segundo, pero siempre empezando por abajo.
El marido
entonces,
de Llanos
me pregunta,
es único, ¿eh?
¿Dónde está tal cosa? Y le digo, en el segundo cajón. Y me dice, por arriba, por por abajo. Digo, ¿cómo por arriba, por abajo? Pues siempre el segundo es el que está debajo del primero.
Y para esto dice, no lo contaba hace un ratito, nosotros es estamos con ella en la forma de contar con los cojones, ¿no?
Sí, sí.
De arriba abajo.
Efectivamente.
No de abajo arriba.
Primero, segundo y tercero, de arriba abajo.
Ya.
Pero eso era así hasta que, claro.
Ha aparecido en nuestras vidas. El marido de Llanos,
claro, mira, este es un fan del marido de Llanos.
A ver, buenas tardes a la gente, gente. A ver, que yo ya me he sentido ofendido, Me declaro fan del marido de Llanos y me declaro anti-Llanos. Claro que sí, los cajones hay que contarlos de abajo arriba como se cuentan los pisos de un edificio. Si no, se contarían los pisos de un edificio de arriba abajo. Vamos a ver si nos entendemos ya de una vez. Y por cierto, eso del tema de las discusiones, no, no hagáis caso. Haceroslo muertos o dejar de respirar o yo qué sé. O simplemente no prestéis atención.
Se dice pronto, ¿eh?
Haz el muerto.
Bueno, aquí tenemos entonces un oyente del partido del marido de Llanos.
Exactamente.
Pero es que Monse tiene el mismo problema en casa.
No.
Hola, buenas tardes. Soy Monse de Valencia. He oído la historia de Llanos y resulta que su marido va a tener razón. Los cajones de mi congelador empiezan por abajo, 1, 2 y 3. Y lo mejor es que mi marido me ha dado la misma explicación que el suyo. Así que igual tenemos que repensar el orden de los factores. Gracias.
Se ha rendido.
Monse. Una foto donde se ve claramente puesto el número 1, 2.
Ah, tiene número.
Sí, de abajo.
El cajón del
frigorífico. De abajo arriba tiene el 1, el 2 y el repuesto, efectivamente. Ya. Pero.
O sea, Monse se ha rendido. Al argumento del marido de ella.
Efectivamente, pero es que hay más casos.
A ver.
Buenas tardes, gente. Yo estoy con Llanos.
Tengo
siempre la misma discusión con mi mujer. 10 años. Ella también empieza desde abajo a contar los cajones. Es increíble.
Hola, gente. Buenas tardes. Escucha, Fernando. Cajón se empieza a contar desde abajo arriba.
Bueno. Oye, pues eso de los cajones tiene su lógica, ¿no? Porque si lo comparas con un bloque de pisos, ¿cuál es el primero? ¿El de arriba o el de abajo?
Bueno, estoy viendo un sesgo de género total.
Es que
aquí hay un gender bias. ¿Qué se diría?
Pero,
a ver.
Hay otra discusión. Porque
vamos a ver.
Sí, y os leo. Esa discusión que tengo yo es la misma que tengo con mi profesor de guitarra. La primera cuerda dice que es la de abajo y la sexta dice que es la de arriba. Ese señor de los cajones seguro que es guitarrista. Pero
vamos
no.
A ver.
¿No? ¿Cómo lo sabes?
No es guitarrista. Porque
¿quién? ¿El marido de Llanos?
Porque Tono nos ha llamado.
¿Cómo nos llama?
Tono. Tono es Antonio.
¡Ah, Tono!
Es el marido de Llanos.
Tono, el hombre que lidera el partido que cuenta los cajones desde abajo, sea un frigorífico, sea una guitarra, o sea
arriba.
La cómoda.
Y no es guitarrista.
Y no es guitarrista.
¿Qué es Tono?
¿Nos lo cuenta?
A ver.
Buenas tardes, gente. Yo soy el aludido y menospreciado marido de Llanos, que por cierto no soy arquitecto, sino farmacéutico.
Ah,
pero
claro.
Si yo mido 1,88 y ella 1,60, ¿qué consideramos que es el primero? ¿El que le llega a ella a la cintura o el que me llega a mí? Entonces creo que forma es la más objetiva.
Así que,
buenas tardes.
Ya me he perdido
un
ya.
Para todos.
Claro, es que si además de número metes espacio, ya los de letra
yo,
ya.
Yo le he dicho, Tono, no te entiendo. Y me dice, vamos a ver, si tú tienes una cajonera y empiezas a enumerar, ¿a partir de qué altura consideras que es el primero? ¿El que te llega a ti a la mano o el que le llega a un jugador de la NBA? Entonces me ha dejado como yo estaba, es decir, no acabo de la misma cara que se os ha quedado vosotros.
Pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver la altura con la numeración de los cajones?
Yo llevo un rato ya intentando entender a Tono, pero
Tono, si necesitamos otra explicación.
Creo que lo he entendido.
No me cuadra.
Si Llanos tiene más cerca el cajón de abajo, no estoy diciendo ni el primero, quiere decir que ese es el primero.
No, el de Llanos es el de arriba.
No, porque ya no es más baja. Entonces él piensa por su mujer.
Pero él.
¿Y qué tiene que ver el que seas más alto o más bajo? Yo no encuentro el sentido de esto.
Porque si lo normal es que somos bajos, hay que empezar a contar desde abajo.
No, lo de la guitarra lo veo.
¿Qué ves tú la guitarra?
O sea, pues que sí, que a lo mejor es verdad que los guitarristas lo cuentan diferente, la primera cuerda de arriba abajo, la otra, yo qué sé. Porque no me toco
la
guitarra.
La sexta arriba.
Lo del edificio, pues tiene su lógica. Yo nunca lo he pensado así, pero bueno,
porque el edificio siempre vas tú.
Siempre vas.
Claro,
primero, segundo,
tercero, cuarto, quinto. Ya entiendo el razonamiento de Tono. ¿Qué es?
Claro.
O sea, pasar del primero al segundo al tercero es moverse. Entonces, ¿tú desde dónde te mueves? ¿Desde arriba para abajo o de abajo para arriba?
Desde abajo para arriba.
En un edificio te mueves de abajo para arriba. Pero en un frigorífico
Anda que vaya lío que hemos montado. Bueno.
En un frigorífico, ¿no? El cajón que está más cerca del suelo...
Es el de abajo.
Es el que está más lejos de ti. Con lo cual tú tendrías que empezar a contar desde arriba.
Pues precisamente... Que acabamos discutiendo.
Precisamente
acabamos
el frigorífico
discutiendo esta tarde nosotros, ¿eh?
Empieza desde abajo.
El frigorífico... Pues si el frigorífico de Montse empieza desde abajo, el cajón de abajo es el que está más lejos.
Que esto va a acabar mal. Más mensajes, más explicaciones.
Yo de todas maneras creo que los chicos son 15, partidarios de empezar 6, a contar desde abajo y las 02, chicas desde
¿pero
arriba.
¿Pero tendrá alguna explicación eso?
Vamos, son genética.
607-1506. Genético.
Hay diferencia sexual femenina, abajo, arriba.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
La mayor preocupación de miles de catalanes no es saber quién les va a gobernar en los próximos años, sino algo tan sencillo como poder llegar a su trabajo. Si van a encontrar un sistema de transporte que les permita superar el colapso de las cercanías. Y esa es la Cataluña real.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Un momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros de cupón regalo en El Corte Inglés. Disfruta de hasta un 30% de descuento en determinadas fechas y hoteles Disney. Y ahora con vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, sujeto a disponibilidad. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No
de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Cuando llegues a Madrid, churro la mía, voy a ser emperatriz de lavapiés.
Es 15 de mayo, así que se celebra el día de San Isidro, patrón de Madrid, santo también de los agricultores. Y claro, el chotis pues es un referente. ¿Sabes desde cuándo? Bueno, el chotis es el baile típico de la capital desde el año 1950, en el que la reina Isabel II organizó una fiesta en el Palacio Real de Madrid que dio mucho que hablar precisamente por este baile, que en origen era una especie de polca alemana, aunque en realidad se parecía también a un antiguo baile típico escocés, y de ahí viene el nombre, de Scottish, que tal y como lo pronuncian además los alemanes. Bueno, el caso es que ya lo españolizamos y lo llamamos, pues eso, el chotis. Bueno, hablamos de un baile que ha pasado la historia de generación en generación como parte de la cultura madrileña. Pero otra cosa es saber cómo se baila, ¿eh? Raquel Hinojosa tiene la única escuela de baile tradicional madrileño en la capital.
Pues el chotis se baila en pareja. El hombre marca los pasos que hay que hacer y la mujer tiene un papel distinto a los demás bailes de salón, porque es un baile de salón en ese sentido único. Y es que la mujer va tirando, haciendo el torcí, y eso la da un protagonismo y una relevancia que en otros bailes de salón no la tiene.
Pichi es el chulo que castiga.
¿Y se baila o no se baila el chotis? Bueno, últimamente se baila mucho en las bodas y, bueno, no hace más que bien poco tiempo, todos tenemos en la cabeza, ¿verdad?, el famoso baile de la boda del alcalde de Madrid, Almeida, Martínez Almeida. Que fue tan comentado, ¿verdad?, para lo bueno y para lo malo. Pero ¿puede ser que desde esta boda se pusiera de moda el chotis?
Hace ya un par de años que la cosa va hacia arriba. La boda del alcalde ha dado el gran pistoletazo de salida. Pues esas cosas también están ayudando.
Aunque Raquel nos confiesa que ya antes de la boda del alcalde le pedían que les enseñara a bailar el chotis para alguna que otra boda.
Me llegó una pareja un día de 28 o 30 años y me pidieron que querían chotis para su boda. Y llevo en los últimos 5 años, pues he hecho como 10 bodas. Antes del alcalde ya había hecho bodas de chotis.
Pero el chotis tiene algunos problemas. Porque al contrario de lo que ocurre con otros bailes regionales como la jota, la sardana o las sevillanas, pues no tiene esa categoría que lo identifica como danza tradicional. Y tampoco es un baile profesional. Y esto lo pone en peligro. ¿Está el chotis en peligro de extinción? José Luis Campos es director de la agrupación y Amigos Madrileños de Los Castizos. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, yo soy el presidente de esta agrupación. Me vas a permitir una pequeña corrección. Antes habéis hablado de cuándo llega el chotis a Madrid. Fue en 1850, no en 1950.
Ah, bueno, claro, si he dicho Isabel II, ¿no? Me he equivocado con el año, perdóname,
claro, bueno,
disculpa.
Soy nada, soy un numerito nada más.
Oye, una cosa, bueno, lo primero, dime, ¿dónde estás ahora? Que creo que está a punto de empezar la procesión.
Estoy, como podréis oír las campanas, estoy en la puerta de la Basílica de San Isidro, porque vamos a salir de inmediato con la procesión del santo.
Bueno, pues entonces, fíjate, te pillamos ahí, vamos, disfrutando al máximo de lo que son las fiestas de Madrid. Cuéntame qué pasa con el chotis. El caso es que el día de San Isidro vemos que lo baila muchísima gente, pero es cierto que vemos que lo baila gente un poquito mayor. ¿Está en peligro de extinción el chotis?
Pues yo creo que no, porque cada vez hay más gente joven que se anima a bailarlo. Efectivamente, como antes decíais, la boda del alcalde le ha dado un buen empujón y ahora mismo todo el mundo pide chotis. De hecho, el día 7 de este mes, dentro de las fiestas de San Isidro, a la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños, a la cual pertenecemos, se le encargó hacer un taller de chotis. Bueno, pues a ese taller se apuntaron 300 personas.
Y hay mucha...
nos superó totalmente, de tal manera que tuvimos que hacer dos turnos en vez de uno para poder llevar adelante el taller. O sea, que sí, que hay muchísima gente interesada por el chotis y mucha gente joven.
Oye, a eso te preguntaba, si también hay mucha gente joven entre los que se han apuntado.
Sí, 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 por supuesto que sí, por supuesto que sí. La gente, a ver, la gente mayor, el que sabe hacerlo, lo sabe hacer. Y el que no lo sabe hacer, pues bueno, le cuesta un poco más trabajo porque tiene más desparpajo y menos vergüenza la gente joven para hacerlo.
Pero ¿cómo es eso que dicen que no es como la jota o las sevillanas o la sardana? Porque no se identifica como una danza tradicional de una región. ¿Qué pasa con esto?
Hombre, es otro tipo de baile, evidentemente no es un baile regional al uso. Eso se baila de otra manera totalmente diferente.
Digamos que es un baile más de andar por casa, más de familia, más de bailar en fiesta, algo así, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, bailar en fiesta, pero no solo en fiesta, porque el choti se puede estar bailando todo el año. De hecho, nuestra agrupación, como todos los grupos de la Federación de Grupos Tradicionales, lo estamos haciendo durante todo el año.
José Luis, ¿cuánto se tarda en aprender a bailar el chotis?
A ver, los pasos se aprenden en un ratito. También depende de la facilidad que tenga la gente para captarlo, ¿no? Hay gente que tiene dos pies izquierdos y aunque esté todavía no va a aprender, ¿no?
¿Como el alcalde? ¿O no lo baila tan mal como pensamos?
El alcalde no lo baila tan mal como demostró su boda. Porque yo he estado con él en otras ocasiones y bailándolo con alguna mujer que sepa, tampoco lo baila tan mal.
Yo creo que es que pillaron justo ese trozo del vídeo que es el que pusieron en redes. Seguro que el resto de chotis lo bailó.
Seguro que sí.
Lo bailó mucho. Vamos, pero que estáis encantados con la promoción que le ha hecho el alcalde Martínez Almeida con su boda, ¿no?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí.
Bueno, pues nada, nos tendremos que poner todos a aprender el chotis para que no se pierda. Y desde
eso es lo que haría falta, que tomemos un poco más de conciencia en Madrid de nuestra identidad como ciudad, como hacen en el resto de España, y dentro de nuestra identidad, nuestro baile más característico es el chotis, y todos los madrileños deberían hacer un esfuerzo por aprender a bailarlo.
Bueno, o sea que estás a las puertas ya de la Real Colegiata de San Isidro y está a punto de empezar la procesión.
Sí, efectivamente, ya están sonando las campanas, o sea, de un momentito a otro van a empezar a sacar al santo y vamos a arrancar.
Bueno, pues nada, que disfrutéis muchísimo de estos actos del Día de San Isidro. José Luis Campos, director de la agrupación y amigos madrileños Los Castizos. Y nada, todos a bailar el chotis. Adiós.
Adiós.
Gracias. Buenas tardes.
Y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina cuando llegues a Madrid.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame más.
Este verano pídenos más. Reserva ya tu viaje y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Consulta condiciones. Viajes del Corte Inglés.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar:
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
¡Dejemos de pasar! Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06%. 6% TAE, liquidación mensual.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En Classics estamos de celebración. Porque cumplimos 100 programas y lo vamos a celebrar a lo grande.
Celebramos el programa número 100 de Classics.
Classics con José Luis García.
Es una explosión de alegría, de vitalidad, de jovialidad. Es increíble.
Por 100 programas más. Los viernes a las 10 de la noche. En 13.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Aragón es un tesoro. Te conquistará la naturaleza, el arrebol de nuestros atardeceres. Te esperan grandes experiencias, pero para eso tienes que venir de propio a conocernos. Ven de propio a Aragón y siente cómo Aragón te acoge.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Tres chispazos para esta linterna que enciendo en 10 minutos. Vamos a estar muy pendientes de la ejecutiva de Esquerra Republicana de Cataluña. Al parecer, el pulso está entre quién va a liderar eso. Si Marta Rovira, que se escapó a Suiza, o Junqueras, el indultado. Que puede salir mal. O sea, vamos a ver un tío que sale de la cárcel con estos resultados y la otra que sigue viviendo como una reina en Suiza. No se fue a Cuba, a Corea del Norte. No. A Suiza, ahí donde, como todo el mundo sabe, país revolucionario donde los haya. Vamos a estar también, lo vamos a analizar en profundidad, el asunto Lambán. Esa negativa a votar la ley de amnistía que le puede costar 600 euros. Es así de chusco. De cutre y de ridícula la historia. No digo que le pongan más multa, pero que se tase la dignidad y la conciencia en 600 euros en la política en España, me parece sencillamente, pues eso, chusco. Y por último, en el tema del día, nos va a acompañar, tengo muchas ganas de coincidir con él otra vez, que es un tipo extraordinario, José Calvo Poyato. Presenta un nuevo libro, El Regente, y habla el periodo histórico entre que muere Isabel la Católica y reina como regente solo Fernando. Me parece un capítulo de la historia que no sabemos y que seguro que es precioso.
Pues te escuchamos con atención, Ángel.
Adiós, familia.
Hasta ahora. En la tarde hoy contigo que nos escuchas con la gente, estábamos y estamos, pero bueno, sobre todo empezamos hablando de discutir por tonterías. ¿Cuál es la última vez que has discutido por una bobada? O en tu casa normalmente siempre se discute por esa cosa que realmente no es importante, pero acabáis discutiendo. ¿Cuándo llegó la llamada de Llanos diciendo que llevaba 39 años casada con su marido y que la misma discusión de siempre es por el orden de los cajones, de la cajonera? Que ella los mire de arriba abajo, nosotras, Rosa y Fernando y yo también, el primer cajón, pues el de arriba y de ahí para abajo, y él de abajo arriba, como los edificios, y a partir de ahí, bueno, a partir de ahí se ha liado.
Necesito hasta las 11 que termine
por lo menos
la linterna once y media para explicar este lío.
Pero bueno.
Porque tenemos un debate creado. A ver, en defensa de Llanos y de los aquí presentes, que contamos de arriba abajo, tenemos a este oyente.
Buenas tardes. Para lo de los cajones, yo pienso que se empieza a contar de arriba para abajo, porque si nos fijamos en un edificio, si hay un parking, algo que vaya subterráneo, empezamos a contar la menos uno, la menos dos, la menos tres, y a la altura que estamos normalmente abrimos los cajones de arriba abajo, a no ser que seamos un gatito o algo así. Es lo que yo pienso, yo los cuento de arriba abajo.
Bueno, también es una...
¿Sí? A ver,
si cuentas los parkings, son para abajo.
Fernando, restaurador de muebles de época, siempre el primer cajón es el de abajo, porque puedes ver la guía o corredera para el siguiente. Este es Chimo.
A ver, gente, yo siempre contaba de arriba abajo, pero oyéndolo esta tarde me parece mucho más lógico contar de abajo arriba. Entre otras cosas, imaginemos que haya dos o tres muebles con distintas alturas, con distintos números de cajones. Tendríamos a lo mejor el cajón 1, si contamos de arriba abajo, a la altura 3, otro en la altura 5, otro en la altura 2. En cambio, si contamos de abajo arriba, todos los unos están a la misma altura, todos los dos a la misma altura, todos los tres.
Para esto
a la
tengo misma un necesito un croquis para esto.
Es muy sencillo, nos lo cuenta este arquitecto. Los pisos se empiezan a enumerar desde abajo porque es el primero al que se accede desde la calle. Los cajones con una estatura normal, el primero accesible es el de arriba, por eso se enumeran al revés que los pisos. Si a los pisos se entra por la azotea, ¿por qué voláramos? El primer piso sería el último, el más alto.
O sea que según el arquitecto tú y yo tendríamos razón.
¿Eh?
Sí, es lo que has dicho.
Yo sí.
Ay, vamos. De verdad, mañana seguimos.
Yo
con
creo
la
que sí.
Vaya lío.
Foto de un chico y una chica que caminan juntos. El chico es un soldado con traje de faena, uniforme de combate verde. Lleva las mangas remangadas y gafas para protegerse del sol o para que no se vea que se le saltan las lágrimas. Va el soldado de la mano con la chica que tiene la piel muy blanca y una larga cabellera pelirroja. La chica parece que sonríe, pero en realidad es solo que la boca se le ha quedado abierta con una mueca de tristeza o de impotencia o de rabia o de todo al mismo tiempo. El soldado y la pelirroja caminan delante de un mural donde están expuestas las fotos de personas que faltan. Hombres y mujeres retratados antes de que los secuestraran y que faltan de sus casas desde hace ya más de 6 meses. El soldado y la pelirroja desfilan delante de un batallón de ausencias. La ausencia es una peligrosa enemiga porque el que está lejos de los ojos acaba lejos del corazón. En el lugar de la ausencia se acomodan los recuerdos y los pensamientos del que estuvo, del que se fue o del que se llevaron. Y los pensamientos no dejan la tapa del retrete levantada ni te estrechan a medianoche con un abrazo inesperado. Los pensamientos no te riñen, no te dicen vamos al cine que hace mucho que no salimos. El ausente se desdibuja y no ocupa espacio. El ausente no es impertinente, no te ilusiona, no te desilusiona. La pareja de la foto, la pareja del pelirrojo y la pelirroja y el soldado, seguramente hacen muchos esfuerzos imaginativos y hablan con una aplicación de inteligencia artificial en la que han introducido la voz del ausente. Pero una ausencia no se huele, una ausencia no se toca, una ausencia no te abraza.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
Los medios de comunicación se han volcado en las últimas horas con lo ocurrido en el monasterio de las Clarisas de Belorado. La decisión de la Madre Superiora, a través de un extraño manifiesto católico, de romper la comunión con la Iglesia y situarse bajo la jurisdicción de una denominada Pía Unión de San Pablo, una asociación que los especialistas consideran sectaria, está causando desconcierto. También está siendo aprovechada para sembrar confusión sobre la naturaleza de la vida consagrada de clausura. Al margen de las causas personales y patrimoniales, aún no aclaradas, que han llevado a las religiosas de este convento a iniciar una aventura con tintes de astracanada, en la que no hay que descartar la estafa, no debemos elevar lo que es una dramática anécdota a una categoría sobre el significado de la vida religiosa en la clausura. España es el país del mundo con más monasterios de clausura, 712, a los que pertenecen un total de 7.906 monjas y monjes. Es cierto que en la última década el ritmo de cierre de conventos se ha acelerado con una media de 17 monasterios al año. La causa principal es la falta de vocaciones y la alta media de edad de las religiosas. Esta situación se combina con iniciativas que sorprenden por su fecundidad. Como dijo no hace mucho el Papa Francisco, los monjes y las monjas son el corazón palpitante del anuncio de la Iglesia. Su oración es oxígeno para todos los miembros del cuerpo de Cristo, la fuerza invisible que sostiene la misión. Asumen los problemas del mundo, las dificultades, las enfermedades, muchas cosas, y rezan por los demás. Son muchas las incógnitas sobre lo que ha ocurrido como para sentenciar un final que esperemos concluya con la vuelta de estas religiosas clarisas al seno de la Iglesia, madre y misericordiosa. Son las